Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hemos visto que el uso de tipos y antitipos en la Escritura nos ayuda a comprender más profundamente el desarrollo profético de eventos y la aparición de personas, instituciones dentro del panorama bíblico. Hemos visto y estudiado a Josué como tipo, como antitipo, pero al final, en esta lección, vamos a hablar un poco acerca de Josué y nosotros. Es que la figura de Josué ocupa un lugar singular dentro del relato bíblico. Él fue el líder escogido por Dios para completar la obra que Moisés había iniciado: conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, repartir la herencia que Dios había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, y establecer un nuevo orden, una nueva nación fundamentada en la ley del Señor. Pero el Nuevo Testamento, y en especial el libro de Hebreos, invita a mirar la historia de Josué no solo como un acontecimiento del pasado, sino como una prefiguración divina del liderazgo y de la obra redentora de Jesucristo, aplicable de manera directa a nuestra vida, a nuestra misión como iglesia. Desde ese punto de vista, Josué se convierte en un tipo cuyo significado pleno se cumple en el antitipo que es Cristo y encuentra su expresión viviente en nosotros, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Desde esa perspectiva tipológica, Josué no es únicamente un comandante militar ni un administrador territorial del Israel antiguo. Es una sombra profética de Jesús, el nuevo Moisés que conduce al pueblo de Dios hacia la herencia espiritual, al reposo verdadero, a una nueva tierra prometida, la Canaán celestial. Tal como Josué introdujo a Israel en la Canaán terrenal, Jesús introduce a su iglesia, el Israel de Dios, en la Canaán celestial, en el reino celestial. Así como Josué repartió tierras, Cristo reparte dones. Así como Josué venció a enemigos visibles, Cristo ha vencido a enemigos espirituales, huestes de maldad en las regiones celestes. Así como Josué estableció un orden comunitario bajo la ley, Cristo establece en su iglesia una comunidad de fe guiada por el Espíritu Santo. Y eso nos lleva entonces a tener una conexión, un paralelismo profundo entre Josué y Jesús. Josué le dio un reposo incompleto al pueblo de Dios al introducirlo en la Canaán terrenal, pero Jesús nos da un reposo definitivo al darnos entrada por la fe al santuario celestial y también a las mansiones celestiales, una herencia espiritual por medio de Cristo, una tierra prometida eterna, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque aún la muerte habrá desaparecido. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba como Universidad Bíblica Aire, @uaa.edu. Gustosamente contestamos cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal y saludos, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, siempre es un gusto saludarles en nombre de nuestro Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen. De esta manera, arribamos al último subtema de esta interesante lección número 10, donde hasta aquí hemos visto ese paralelismo tipológico entre Josué y Jesús. Hoy vamos a ver otro ángulo que nos toca más de cerca a nosotros para poder identificarnos con Josué como cuerpo de Cristo o su iglesia. Así que, sin nada más, estamos listos para analizar el subtema para hoy. Pero antes, quisiéramos invitarles a que oren con nosotros para que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé el entendimiento necesario. Oremos, bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí en este estudio de tu palabra, en la experiencia y la vida de el caudillo Josué, y cómo en el Antiguo Testamento los hijos de Israel tenían una vislumbre anticipada de Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por ese liderazgo y ministerio de Josué, porque así también nosotros podemos identificarnos con su experiencia. Ayúdanos, oh Padre, a que como tu cuerpo espiritual, al librar cada uno a nivel personal nuestras luchas espirituales, podamos estar seguros de que el Espíritu Santo está a nuestro lado, de que tu presencia no nos abandona y que podamos, oh Padre, tomar esa armadura espiritual que tú nos has dejado en tu palabra. Bendice a cada oyente en su circunstancia en esta hora y dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, listos para abordar la temática de hoy, Josué y nosotros. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando el verdadero Josué. Por ejemplo, el día martes veíamos Josué como figura tipológica. Así que hay un paralelismo entre Moisés y Josué. Cuando miramos la vida de Moisés y la vida de Josué, nos damos cuenta que ambos tuvieron un encuentro de santidad profunda con Dios. Dios llama a Moisés allá en la zarza ardiendo y le pide que se quite el calzado de sus pies porque está sobre tierra santa. Josué tiene un encuentro con Dios y ocurre básicamente lo mismo. Él llega a estar sobre tierra santa. Dios le encomienda una misión a Moisés, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios le encomienda a Josué la misión de introducir al pueblo de Israel en la Canaán terrenal. Dios estuvo con Moisés, pero así como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Desde muchos puntos de vista, Josué y Moisés fueron paralelos. De alguna manera podemos decir que Moisés se convirtió en tipo y Josué en el antitipo cercano, un antitipo parcial. ¿Por qué? Porque la obra que comenzó Moisés fue llevada a la culminación, fue completada por Josué. Así que hay una conexión extraordinaria, una conexión muy hermosa entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. De hecho, Josué es presentado como un nuevo Moisés. Él repite los pasos más significativos en una segunda generación de israelitas. Al igual que Moisés fue llamado a una misión con un encuentro personal con Dios, bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Moisés lidera a Israel en el cruce del Mar Rojo, mientras que Josué lo hace en el cruce milagroso del Jordán. A ambos líderes se les recuerda la necesidad de circuncidar al pueblo y la importancia de la Pascua. Cuando Moisés, el maná comenzó a caer, cuando Josué dejó de caer porque ya el pueblo estaba comiendo de los frutos de la tierra prometida. El día miércoles vimos a el verdadero Josué como antitipo. Así que el verdadero Josué es Jesús, una forma abreviada del nombre de Josué. ¿Y por qué es el verdadero antitipo, el completo antitipo de Josué? Porque Josué introdujo al pueblo de Israel en un reposo temporal, la tierra prometida, la Canaán terrenal, pero el problema del pecado no desapareció, la angustia del pueblo continuó, las guerras, las batallas, la lucha contra el pecado, la idolatría. Así que fue un reposo temporal. El libro de Hebreos dice que si ese hubiese sido el reposo definitivo, no se hablaría de un nuevo reposo, el reposo en Cristo Jesús. Así que Jesús introduce a la iglesia, el Israel de Dios, en un reposo definitivo. Jesús es mediador entonces de un nuevo pacto. Hoy, jueves, vamos a hablar de Josué y nosotros. Pastor Díaz, cuando Josué apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia el cumplimiento de la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿en qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguraban las luchas espirituales de la iglesia? ¿En qué se diferencian? ¿Qué nos dice 1 Timoteo 1:18, 2 Timoteo 4:7, Efesios 6:10 al 12 y 2 Corintios 10:3 al 5?
Sí, profesor, en estos pasajes del Nuevo Testamento podemos notar que el lenguaje utilizado es uno muy semejante al que encontramos en el ministerio de Josué cuando dirigió al pueblo a la conquista de Canaán. Como ya indicamos, él tuvo que librar varias guerras o batallas en favor de Israel, y asimismo los escritores del Nuevo Testamento ahora aplican aquella experiencia a la experiencia de la iglesia y de cada uno de nosotros. En otras palabras, así como Josué y el pueblo tuvieron que afrontar batallas en el campo bélico militar, nosotros en el plano espiritual también tenemos que librar otra batalla de dimensiones más profundas y significativas. Veamos algunos de estos textos que nos dejaron de la pluma del apóstol Pablo, como también del libro de los Hechos. En su exhortación a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en su primera epístola, capítulo 1, verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Claramente entonces Pablo aquí le está pintando a Timoteo un cuadro de carácter espiritual en nuestras luchas contra las fuerzas del mal. De manera que así como Timoteo tuvo que ser consciente de esa realidad, todos nosotros, la iglesia como cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros individualmente, debemos también ser conscientes de nuestras luchas. Más adelante en la segunda epístola a Timoteo, el propio apóstol Pablo se identifica con los creyentes como partícipes de esa lucha espiritual cuando nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dirigiéndose entonces a los cristianos efesios, en el capítulo 6, versos del 10 al 12, aquí él reitera de manera más puntual cuán real es la lucha o la guerra espiritual que tenemos que librar. Por eso nos aconseja que debemos tomar toda la armadura que viene de Dios, esas armas espirituales como son la palabra de Dios, la oración, como también el testimonio que demos a los demás. Utilizando otra analogía de la guerra, dice a los corintios en su segunda epístola, capítulo 10, versos del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Además, en otra ocasión, cuando se despedía de los ancianos efesios, el apóstol Pablo les dejó una poderosa exhortación que encontramos en Hechos 20:32, donde él les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sí, después de esta despedida, el apóstol Pablo no vería más a aquellos hermanos y por eso, con mucha pasión y amor cristiano, los exhortó a mantenerse firmes. En fin, hermanos y amigos, todos estos pasajes corroboran que nosotros también, al igual que Josué, vivimos inmersos en una gran batalla espiritual.
La conquista dirigida por Josué fue una serie de guerras históricas, cuyo propósito era establecer al pueblo de Dios en la tierra prometida, despojando a los enemigos que se oponían al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En el Nuevo Testamento podemos encontrar batallas, pero miradas a través del prisma de Cristo y de la Iglesia, batallas espirituales que se libran bajo el liderazgo de Jesucristo, el verdadero Josué. Ambas luchas, las del Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos ayudan a entrar y permanecer en la herencia prometida. Israel luchó para poseer Canaán. La Iglesia lucha para apropiarse de una herencia espiritual por medio de la fe, la santidad, la misión y el avance del reino de Dios en esta tierra. Hechos 20:32 dice: la palabra de su gracia tiene poder para daros herencia entre los santificados. Ambas, las guerras del Antiguo Testamento y las que tiene que librar la Iglesia, enfrentan adversarios que buscan impedir el cumplimiento del pacto divino. Los reyes cananeos, ciudades fortificadas, alianzas enemigas se levantaban contra el pueblo de Dios. Para nosotros, el diablo, enemigo de las almas, el acusador, las huestes espirituales de maldad que acompañan a Satanás, el sistema de este mundo, los deseos de la carne, de los ojos, pues se oponen al cumplimiento de las promesas. Es por eso que la Biblia nos señala que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ambas luchas, las que tuvo que librar el antiguo Israel y la Iglesia, tienen un líder absoluto que es Dios. Israel seguía la palabra de Dios, dependía de Dios, guardaba la santidad en el campamento y en la relación que tenía con Dios. La Iglesia vence cuando depende de Cristo, cuando obedece la palabra, cuando se mantiene en santidad. Pablo le dijo a Timoteo: quiero que milites en la buena milicia conforme a las profecías. Es una batalla de fidelidad, obediencia y sumisión al Señor. ambas batallas, las del Antiguo Testamento, las de la Iglesia, tratan de establecer la presencia de Dios en el mundo entero. Israel conquistaba para que Dios habitara entre ellos y el mundo pudiese ver un modelo de santidad en Israel. La Iglesia evangeliza, lucha en oración, impulsa las fronteras del reino de Dios para que Cristo sea formado en las personas, para que el reino avance, para que Dios sea glorificado en todo lugar, derribando argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y ambas batallas exigen perseverancia hasta el final. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Requiere entonces una dedicación extrema, definitiva, a servir a Dios en todo ámbito. No podemos bajar los brazos, no podemos detenernos. Al igual que en el Antiguo Testamento, era una lucha que debía mantener la fidelidad del pueblo de Dios hasta el final. Pastor Díaz, ¿qué dice Primera de Pedro 1:4, Colosenses 3:24, Apocalipsis 20:9 y 21:3 acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué?
Y bien, hermanos y amigos, encontramos aquí en estos pasajes cuál será finalmente el cumplimiento de la tipología de Josué cuando el apóstol Pedro, así como también Pablo y el apóstol Juan, nos aseguran que hay una promesa reservada para los hijos de Dios en el tiempo del fin, y estos escritores lo vierten de la siguiente manera. En Primera de Pedro 1:4 dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Pablo continúa en la misma línea cuando nos dice en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y finalmente, en el Apocalipsis, encontramos cómo esta victoria y herencia va a ser una realidad cuando nos dice Apocalipsis 20, versículo 9, hablándonos de esa última gran batalla entre las fuerzas del mal y los hijos de Dios. Dice Juan acerca de esos enemigos de Dios dirigidos por Satanás: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y esto es una buena noticia, porque así el mal llegará a su fin para no levantarse nunca más. Entonces, Apocalipsis 21:3 nos alienta con esta hermosa promesa: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendita promesa.
Pastor Díaz, Primera de Pedro 1:4 nos habla de una herencia incorruptible, la Canaán celestial, una herencia no contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En Josué, Israel recibe una herencia terrenal, un pedazo de tierra, pero esta herencia era corruptible, contaminada por la idolatría, marcesible o marchitable, se perdió en el exilio, era temporal, mientras que la herencia que Jesús nos promete es eterna, incorruptible, incontaminada. También Colosenses 3:24 nos dice que el Señor mismo es nuestra herencia. Recibiréis del Señor la recompensa de la herencia. Josué dio al pueblo una tierra. Cristo da a la iglesia una herencia espiritual eterna. Y la dimensión final es que Dios mismo es la herencia del creyente. Pablo explícitamente llama la vida eterna como la herencia. El reparto de la tierra hecho por Josué figura la herencia celestial que Cristo otorga a todos sus siervos. También Apocalipsis 29 habla del ataque final contra el pueblo de Dios y la victoria definitiva. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, pero Dios descendió o hizo descender fuego del cielo y los consumió. Hay un intento final del mal por impedir que el pueblo de Dios posea su herencia. Naciones enemigas rodearon a Israel en los días de Josué. Reyes se levantaron contra el pueblo de Dios. Hubo batallas por la posesión de la tierra. En Josué, Israel peleó la batalla. En Jesús, Dios pelea con su pueblo y destruye al enemigo sin que la iglesia tenga que levantar espada. Es la conquista final y definitiva que Jesús nos promete. Finalmente, Pastor Díaz, Josué es el tipo o modelo, y él preguntó hasta a los israelitas, ¿hasta cuándo serán negligentes para tomar posesión de la tierra que el Señor dio a sus padres? Josué 18:13. ¿Cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué?
Sí, esta pregunta es muy pertinente, ya que nos confronta con el mismo desafío que Josué le planteó al pueblo, y por eso los emplazó diciéndoles negligentes al no creer en la promesa que Dios le había dado a su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Nosotros también estamos en una coyuntura parecida, ya que estamos en la antesala a la Canaán celestial. Y la pregunta que Jesús nos haría es, ¿y cuál es la negligencia de la iglesia en el presente? En nuestro caso, la negligencia sería no contribuir, no participar de la proclamación del mensaje triangélico que el Señor nos ha encomendado para que finalmente podamos recibir la herencia prometida. Lamentablemente, la iglesia está más ocupada en otras cosas periferales como divisiones y conflictos internos que nos impide que avancemos hacia la posesión de esa herencia gloriosa que Dios desea darnos.
Pastor Díaz, Jesús seguramente nos preguntaría, ¿hasta cuándo van a retrasar recibir plenamente la vida abundante que ya les he dado? ¿Verdad? Muchos viven en culpa, en temor, en tibieza, sin disfrutar la plenitud de la gracia. Tal vez él diría, ¿hasta cuándo van a posponer la obediencia que conocen y la misión que yo les he encargado? Pues Jesús va delante de la iglesia. La iglesia a veces se acomoda y deja de avanzar. Tal vez preguntaría, ¿hasta cuándo permitirán que el pecado robe las bendiciones que yo conquisté para ustedes en la cruz? Jesús nos llama a abandonar el pecado, los temores viejos, los hábitos destructivos. Así que de muchas formas Jesús podría formular esa pregunta. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, ayúdanos a vivir conforme, Señor, a los principios celestiales. Ayúdanos a disfrutar plenamente de la salvación en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.